Son las 7 y 23 minutos. Esther Padilla, portavoz del Gobierno Regional. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Claudia.
Mañana deberíamos estar hablando de la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, que estaba previsto inicialmente para mañana, para el día 7 de octubre, pero finalmente ha cambiado la agenda del Congreso de los Diputados y a priori parece que será en noviembre.
Sí, bueno, es una cuestión de intendencia prácticamente, ¿no? Es una cuestión de ordenación del debate. La mesa del Congreso ha considerado que debe ir a noviembre, porque, bueno, pues de las iniciativas que tienen, pues han considerado que ahora en octubre tendrían que entrar otro tipo de iniciativas. Es verdad que las iniciativas legislativas populares y las iniciativas legislativas que vienen de los parlamentos autonómicos suelen debatirse el primer, segundo martes de cada mes. Entonces, al ordenar el debate y entrar otras iniciativas para esta semana, pues ya saltamos al mes siguiente y en principio la fecha que nos han dado sería el 11 de noviembre. Así que tenemos que esperar un mes más, pero espero que la espera merezca la pena.
¿Se puede dilatar este proceso aún más en el tiempo o en noviembre sería la fecha final?
Bueno, yo entiendo que no. Cuando el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha sale aprobado de las Cortes Regionales con un apoyo de los dos principales grupos de la oposición, que coincide con los dos grupos que creen en el Estado de las Autonomías, es decir, casi que por la unanimidad de los partidos políticos que en Castilla-La Mancha creen en el Estado de las Autonomías, que es el Partido Socialista y el Partido Popular, pues ese respaldo como mínimo se debe trasladar en el Congreso y por lo tanto la mayoría de la aprobación del Estatuto estaría garantizada, eso sin perjuicio de que se puedan sumar otros grupos, ¿no? Pero sí que es cierto que es algo que no estamos habituados a nivel nacional, el que haya acuerdos entre que el PSOE y el PP lleguen a algún acuerdo. En Castilla-La Mancha, después de mucho trabajo, tengo que decirlo, por parte de los dos grupos parlamentarios, tanto del Grupo Socialista como del Grupo Popular, se ha llegado a un texto consensuado que consideramos que es bueno para Castilla-La Mancha y no veo otro escenario que no sea el de que los dos grupos parlamentarios respeten lo que aquí en la región se ha aprobado, que es la voluntad al final de Castilla-La Mancha, de manera muy mayoritaria.
Probablemente muchos ciudadanos y muchos oyentes que nos estén ahora escuchando vean algo lejano el Estatuto de Autonomía, no tengan muy claro en qué les puede repercutir. ¿Qué aspectos clave se blindan con este nuevo Estatuto de Autonomía? ¿En qué se traduce esto en la vida diaria de los ciudadanos? ¿Si hay alguna garantía para que el nuevo Estatuto sea algo más allá de un marco jurídico que tenga de verdad un impacto real en lo que es la vida de las personas, en derechos sociales, en cohesión territorial? ¿En qué puede cambiar la vida de un castellano manchego o una castellano manchega?
Mira, coincido contigo cuando dices, oye, el Estatuto de Autonomía, ¿en qué me va a afectar a mí? Yo creo que todo el mundo entenderá que si hemos llegado a este punto de desarrollo de Castilla-La Mancha ha sido gracias al actual Estatuto de Autonomía que tenemos vigente. Hemos pasado de ser una tierra de paso, es decir, la gente iba de Madrid a la costa y pasaba por un territorio que estaba ahí en medio, que era Castilla-La Mancha, y por ahí pasaban las personas, las empresas, pasaban. A raíz del desarrollo autonómico y del actual Estatuto de Autonomía hemos conseguido que la gente pare en Castilla-La Mancha, decida vivir en Castilla-La Mancha, decida invertir, establecerse en Castilla-La Mancha, generar empleo, generar cultura, generar diversidad y ser ahora mismo una comunidad puntera en muchos ámbitos, ya sea en aspectos sociales, en la igualdad, que ahora mismo somos faro y más con la que está cayendo, faro de igualdad en España, o sea, en política energética, de energía renovable, tenemos muchos ejemplos. Este nuevo Estatuto de Autonomía lo que hace es blindar los servicios públicos, garantizar el blindaje de los servicios públicos para toda la población de Castilla-La Mancha. Eso es un gran reto porque Castilla-La Mancha son 80.000 kilómetros cuadrados, 2.100.000 habitantes que hemos crecido, con una población dispersa y requiere, para seguir creciendo, que el desarrollo de Castilla-La Mancha, el desarrollo de los servicios públicos y la garantía hacia los ciudadanos no dependa del gobierno de turno, sino que se establezca blindado por obligación para cualquier gobierno que llegue a esta región. Hemos tenido un estatuto durante 40 años, pues como mínimo otros 40 años estará garantizado y no dependerá de la voluntad política. Pero también lo es en la defensa, por ejemplo, de algo tan importante como es para para la región, como es la defensa del agua. Tenemos tanto derecho a aprovechar el agua que pasa por nuestra región, que no vamos ni estamos dispuestos a renunciar a ello. También hemos llegado a un acuerdo. Y aunque cuando hablo de los servicios públicos estoy hablando también de manera muy especial de las zonas rurales, porque parece muy evidente que todos los gobiernos decidan invertir en algunos sitios o en los sitios donde, entiéndaseme, mayor rentabilidad tiene, como hay muchos ciudadanos, muchos me lo van a agradecer y muchos me van a votar. Por lo tanto, en las grandes ciudades voy a invertir. No, lo difícil en este caso, y que no todos los gobiernos han hecho, y lo hemos visto en nuestra comunidad, en nuestra historia reciente, en los 4 años que gobierna el Partido Popular, o en los años en los que gobierna el Partido Socialista, muy especialmente en estos 10 años del gobierno del presidente Page, invertimos en zonas rurales donde hay muy pocos ciudadanos, entre comillas, que se benefician de esos servicios públicos, pero que consideramos que es crucial para garantizar esa igualdad que reclamamos, que lo reclamamos a nivel nacional, que lo reclamamos con respecto a otras comunidades autónomas y que damos ejemplo dentro de la nuestra, garantizando esos servicios a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Vivan en un pueblo de 200, de 500 habitantes o en una capital con 85.000. Y esto creo que es algo que el estatuto garantiza y que nos compromete a todos los que estamos gobernando y a los futuros que puedan venir más adelante.
Ahora hablaremos de agua, pero hace justo un año quería, bueno, volver atrás en el tiempo. Castilla-La Mancha daba un paso en firme en la defensa de sus intereses y le presentaba a Pedro Sánchez una lista de 200 asuntos pendientes que tenía el gobierno de Castilla-La Mancha con el gobierno central, y entre esos temas estaba la financiación autonómica, la gestión del agua, el aprovechamiento energético. ¿Esa lista de 200 asuntos se ha ido incrementando o se ha reducido en estos 365 días?
Bueno, tengo que decir que esa lista de demandas que planteábamos desde la región surge porque cuando se establece la reunión entre el presidente del Gobierno de España y el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el presidente Page tiene muy claro que no va simplemente a hacerse una foto, que va a hablar de los asuntos que le preocupan a Castilla-La Mancha, que son importantísimos para el presente y para el futuro y el desarrollo de la región. Y entre ellos, efectivamente, hay asuntos como el agua, al que haces referencia, con ese compromiso del propio Gobierno de España en el momento en que se aprueba el plan hidrológico de cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, de manera que se garanticen los caudales mínimos, o sea, el caudal mínimo de agua que debe llevar el río Tajo. Y por lo tanto considerábamos, y ya hace un año ya reclamábamos, que era urgente la modificación de esas reglas de explotación. Esa parte no ha avanzado, por lo tanto, no ha disminuido la lista de las demandas en lo que tiene que ver con las reglas de explotación. Y sí que de una manera muy firme quiero aprovechar para decir que seguimos reclamando esa modificación urgente de las reglas de explotación, que su aprobación, si ya estuvieran aprobadas, nos hubiéramos evitado los últimos trasvases que se han aprobado pues desde que lleva caducado ese plazo. La propia vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica dijo que se iban a cambiar en septiembre. Estamos en octubre, todavía no conocemos ese documento, y como saben, el presidente ha pedido una nueva reunión también para hacer ese arrancar ese compromiso de ese cambio y en otros asuntos que también estaban en ese documento de que se dirigió a Pedro Sánchez, como es la planificación eléctrica. En nuestro país en su conjunto tiene hemos crecido muchísimo, somos también un país muy atractivo para empresas que vienen del exterior, Castilla-La Mancha de manera muy particular, porque además lideramos entre las comunidades autónomas, somos la comunidad autónoma donde más inversión extranjera viene y donde más se implantan las empresas, pero para que se implanten debe estar garantizado el suministro eléctrico. Entonces necesitamos de inversión en el suministro y en el transporte de la red, que le reclamamos también en su día al presidente Sánchez en esa reunión con el del presidente Page, y tampoco hemos avanzado en esa planificación. Y por no desglosar todas las medidas que le planteamos, sí que hay una que engloba mucho, que es, como saben y hemos hablado mucho de ello, que es la financiación. Muy bien, Claudia. No, creo que no puede parecer que a veces machacamos demasiado con los mensajes, pero es que en la financiación está todo. Es que cuando hablemos de lo que hablemos, si quieres que hablemos de agua, si quieres que hablemos de electricidad, si quieres que hablemos de protección del medio ambiente, de vivienda, de solidaridad, en todo está la financiación autonómica. la financiación autonómica, el modelo, está caducado desde hace mucho tiempo. Partimos ya de una situación en la que Castilla-La Mancha, junto a otras tres comunidades autónomas, estaban infrafinanciadas. Las políticas van creciendo las demandas de los ciudadanos, los nuevos retos que se presentan a la ciudadanía. Nosotros tenemos que dar respuesta a todo ello con los mismos recursos de hace 15 años. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo. Hablamos de financiación autonómica en su conjunto, pero podríamos hablar de la financiación del sistema sanitario, del sistema de dependencia, de vivienda, por ejemplo, que tenemos ahora encima de la mesa el nuevo plan de vivienda. También ahí necesitamos más financiación. Es importantísimo y, desgraciadamente, no lo vemos fácil, pero es que o se avanza en la financiación autonómica, en una financiación justa, que garantice también la igualdad entre todos los ciudadanos de este país y que, por lo tanto, Castilla-La Mancha no se vea perjudicada como ninguna otra comunidad autónoma, que estemos en condiciones de igualdad, o será muy difícil dar respuesta a los nuevos retos.
Me gustaría ahondar de nuevo en el tema del agua, porque ustedes han dicho que, de no ver soluciones, como está pasando, se van a ver obligados a tomar decisiones más drásticas. Creo que eso pasa por elevarlo a Europa. ¿El elevarlo a Europa nos da garantías de que se pueda efectuar algo? ¿Hay margen de mejora si lo elevamos a Europa? Porque aquí estamos viendo que nos están dando la razón los tribunales y que, en cambio, no se está haciendo nada, no se está cumpliendo. ¿Qué garantías da elevarlo a Europa?
Bueno, es elevarlo a Europa y es pedir la ejecución de las 6 sentencias del Tribunal Supremo que le ha dicho al Gobierno de España que tiene que cumplir los planes hidrológicos. Y quiero recordar que el plan hidrológico que impulsó y aprobó el Gobierno de España, el actual Gobierno de Pedro Sánchez, que respetaba los intereses hídricos de Castilla-La Mancha, lo que tienen que hacer es cumplirlo. No estamos pidiendo nada más. Y eso que pedimos nosotros, que el Gobierno respete y cumpla con la ley del plan hidrológico, ¿no? Que es, no deja de ser una norma de regulación de nuestros ríos. Lo ha dicho también el Tribunal Supremo con 6 sentencias que en algún momento tendrán que ejecutarse. Nosotros estamos pidiéndolas, digamos, de alguna manera, reiterando nuestras declaraciones, pidiéndolo en reuniones internas con el Gobierno de España, pero si no se cumplen, nosotros no podemos ya dejarlo pasar, porque tenga en cuenta también que muchas entidades que participaron en esas denuncias y en esas reclamaciones para que se respetasen los caudales ecológicos están ya todas dispuestas también a pedir la ejecución de las sentencias y, evidentemente, el Gobierno de Castilla-La Mancha no se va a quedar callado, porque creemos que hemos tenido ya la suficiente paciencia. Hemos sido muy reivindicativos, hemos denunciado los trasvases, hemos dicho por activa y por pasiva que era urgente cambiar las reglas de explotación, limitar esos caudales, como digo, y garantizar los caudales, pero si siguen sin hacer nada, pues tendremos que dar el siguiente paso. El presidente ha pedido una reunión a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y esperemos que se produzca esa reunión y nos dé novedades positivas para la región y no tengamos que ir a vías judiciales.
Nos queda muy poquito tiempo, pero sí que me gustaría preguntarle por el asunto con el que comenzábamos, la ventana de Castilla-La Mancha, esos fondos europeos. ¿Hasta cuándo dependemos en Castilla-La Mancha? ¿Hasta cuánto dependemos aquí en esta región de los fondos europeos? ¿Hasta cuánto son capaces esos fondos de frenar o empujar una tierra?
Bueno, creo que lo hemos visto en todo ese desarrollo autonómico que hablaba al principio. Los fondos europeos, los fondos de cohesión han sido importantísimos para el conjunto de nuestro país y muy especialmente para Castilla-La Mancha. Y además es que lo hemos aprovechado muy bien porque hemos tenido un nivel de ejecución muy alto, de los más altos de las comunidades autónomas y, como está ocurriendo ahora también con los fondos Next Generation, somos la segunda comunidad autónoma en nivel de ejecución de los fondos. Y si queremos avanzar en igualdad y en cohesión, los fondos tienen que mantenerse. Si decía que la financiación singular, en este caso de Cataluña, no puede salir y tiene que garantizarse una financiación autonómica igualitaria para todas las comunidades autónomas, los fondos de cohesión de la Unión Europea también tienen que continuar, porque si no tendremos dificultades.
Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias.
Que pronto se pasa el tiempo.
Visto en buena compañía, es así. Cerramos la ventana, gracias, de Castilla-La Mancha por hoy. Hasta mañana, adiós.